con el economista Daniel Correa, ex viceministro de Economía. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Quique, y un saludo a la audiencia.
Tengo un dolor de cabeza gigante tratando de entender cómo caranchos va a funcionar el presupuesto del Estado el año que viene con esta, creo que inédita repetición de presupuesto a que se obliga por este impasse entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Vos que estuviste en las entrañas del monstruo, ¿qué significa eso para la tarea que tiene que ejecutar el Ministerio de Hacienda? ¿Cómo se va a arreglar el famoso decreto reglamentario si en vez de tener ese presupuesto por el que se trabajó medio año fácilmente, hay que volver a los viejos papeles y aplicar de vuelta el presupuesto 2016?
Bueno, comienzo diciéndote que no sos el único que tiene dolor de cabeza. Creo que hay un montón de gente dentro del Ministerio de Hacienda que está con ese o con un dolor mucho mayor, ¿verdad? En primer lugar, como decía, esto es inédito. Por lo tanto, cualquier gurú que salga a decir esto se tiene que hacer de esta manera, como mínimo es un irresponsable, porque en realidad nunca lo hizo. Así que creo que todos vamos a ir aprendiendo sobre la marcha qué es lo que de alguna manera o cómo se debe tratar este tipo de situaciones, ¿verdad? Mira, de acuerdo a lo que se tiene conocimiento del punto de vista del derecho administrativo, porque últimamente las discusiones son debates más jurídicos que económicos. En teoría hay dos posiciones, ¿verdad? Hay una posición donde claramente establece que la atribución del presidente de vetar, que es una atribución constitucional, establece que al vetar esto, el presupuesto, digamos, anterior, en este caso el presupuesto vigente de 2016, tendría que trasladarse dentro del 2017, con lo cual todo el cuerpo aprobado dentro de esa ley se traslada al 2017, ¿verdad? Esa es una posición de algunos juristas, mientras otros establecen de que también hay una atribución constitucional por parte del Congreso de la aprobación caso por caso del endeudamiento. Y ahí viene la discusión respecto a qué es lo que pasa con los bonos aprobados en el 2016, si eso puede repetirse en el 2017. Y como te decía, hay esa posición. Honestamente, yo le decía a algunos colegas tuyos durante el curso del día y ayer que mi posición al inicio, cuando empezábamos a discutir esto con colegas y con otros, con algunos abogados, mi posición de interpretación en su momento era de que, un poco más la primera, ¿verdad?, que esto tenía una lógica de trasladar como un cuerpo entero el presupuesto aprobado, ¿verdad? Sin embargo, cuando escuché la otra posición, me entró las dudas de que efectivamente esto pudiera darse, ¿verdad? Entonces, frente a la duda, frente a esta incertidumbre que genera este vacío, ¿verdad?, el legal de interpretación, nosotros, junto con colegas que formamos parte del miembro del Consejo Asesor Fiscal, que recientemente fue decretado su conformación, emitimos una recomendación que básicamente estaba vinculado con, frente a esta duda o esta incertidumbre, lo mejor era no era básicamente retirar el veto y en las próximas semanas enviar las modificaciones presupuestarias que requería el Ejecutivo para que se pueda para que se pueda ejecutar de una manera eficiente el presupuesto 2017, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy uno puede decir, porque realmente, Kike, como te decía, no es muy difícil que alguien tenga la verdad absoluta en esta situación, porque las interpretaciones jurídicas hoy están a la digamos, de manera latente, ¿verdad? Y te doy otro ejemplo que no tiene que ver con el endeudamiento, ¿verdad? Que es también un vacío. El presupuesto es un, digamos, es un proceso dinámico. Normalmente lo que ocurre es el Congreso autoriza por ley, a través de unos artículos, que el Ministerio de Hacienda puede hacer modificaciones presupuestarias, llámese, eso es lo que se llaman las reprogramaciones de presupuesto. Te doy un ejemplo, yo tenía que comprar combustibles y dado que la proyección que hice para el combustible fue que está por encima de las expectativas del uso, voy a usar parte de ese presupuesto para destinarlo a compras de papeles, ¿verdad? De papeles y de útiles para la oficina. Eso está autorizado por ley para que se realice, ¿verdad? Y hoy, con la situación de que el presupuesto vigente se traslada, eso debería darse también a través de una autorización, y no está. Entonces, si el presupuesto vigente del 2016, que sufrió una serie de reprogramaciones y una serie de ampliaciones, tiene que ser aprobado de nuevo por el Congreso. Y eso hoy no saben cómo lo van a implementar. Porque el sistema, digamos, contable, presupuestario, requiere de esas autorizaciones. O sea que hay una serie de elementos que son, digamos, de la microgestión presupuestaria que realmente no está muy claro cómo se van a operar, ¿verdad? Y ni qué decir el tema de la ley, ¿verdad? El tema del endeudamiento. El tema del endeudamiento realmente es un tema muy muy espinoso. Como te vuelvo a repetir, mi posición primaria era de que el endeudamiento continuaba o se trasladaba ese endeudamiento en el siguiente periodo. Sin embargo, en los últimos días, y hablando con algunos juristas que me merecen todo respeto, me generaron esta duda, ¿verdad?
Supongo que en este escenario de excesivas incertidumbres se darán situaciones incómodas, porque digamos, un ministerio tiene un presupuesto inercial de año en año. Digamos que la ecuación es presupuesto inercial más tasa vegetativa, más menos, pero de por ahí ese ministro concurrió a un foro internacional ese año, ganó la presidencia de un foro latinoamericano de la no sé qué cosa, y en el 2017 le toca organizar el gran congreso quinquenal de ese foro de economía, y eso significa recibir a 100 invitados en Asunción durante una semana entera. El tipo metió en el presupuesto este año, se repite el del 2016, y se quedó con los calzoncillos al aire. Supongo que ese tipo de cosas van a suceder.
Miles, vas a encontrar miles de esos casos y cosas que tenías programado hacerlas y no las vas a hacer, porque sencillamente el congreso que se hizo en el 2016 no se va a hacer en el 2017. Entonces, y ahí está donde lo que yo te decía, reprogramaciones presupuestarias. El Ministerio de Hacienda va a tener que hacer miles de reprogramaciones presupuestarias y va a tener que ir a preguntarle a cada una de las instituciones: ustedes dijeron que iban a hacer esto en el 2016, ¿lo van a volver a hacer en el 2017? Entonces, si yo programé 100 actividades en el 2016 y en el 2017 yo quería 150, entonces obviamente no va a haber los recursos suficientes para eso, y voy a tener que decir, bueno, vamos a sacar de acá, vamos a llevar allá, esto vamos a dejar de hacer, vamos a tener que priorizar. O sea, hay una construcción de presupuesto que no es tan inmediato, ¿verdad? Y ahí es donde un poco habría que discutir más allá de esta coyuntura especial que lleva esta decisión política en qué está fallando dentro de nuestro proceso presupuestario, ¿verdad? O sea, algo estamos haciendo mal, algo hicimos mal para llegar a esta situación. Y eso tiene que ver con el proceso de negociación, que a mi criterio ha sido un rotundo fracaso por parte de tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, ¿verdad? Y haber llegado a esta instancia de veto muestra el enorme nivel de inmadurez que tenemos como sociedad de discutir la real necesidad de la gente, porque el presupuesto finalmente es, digamos, el conjunto de decisiones que puede afectar positivo o negativamente a la gente, ¿verdad? Y lo que hicimos mal fue no habernos sentado tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo y tratar de consensuar algo, ¿verdad? Y ahí la labor del Ministerio de Hacienda es demasiado importante, ¿verdad? Y recién escuchaba antes de entrar, vos mencionabas a ex ministro de Hacienda que realmente construyeron lo que es la institucionalidad del Ministerio de Hacienda, de un ministerio realmente fuerte y que siempre tuvo el liderazgo de la visión económica y de la visión estratégica del desarrollo en el país, ¿verdad? Y eso lamentablemente se ha perdido en el último tiempo.
Bueno, supongo que los reajustes presupuestarios para bajar a tierra la ejecución presupuestaria del Estado paraguayo en el 2017 probablemente le obligue al Congreso a crear una especie de instancia extraordinaria que sería, por ejemplo, una comisión permanente de reajuste presupuestario, ¿verdad? Porque tendrá que tener una vía expedita y un equipo de confianza con los componentes lógicos y operativos necesarios para darle un trámite acelerado al asunto de manera permanente.
Totalmente de acuerdo, sí. Esto va a requerir de que la comisión de presupuestos, ¿verdad? Del Congreso se conforme de manera permanente durante el 2017 y también el Ministerio de Hacienda esté más cerca de esa comisión, digamos, trabajando de manera coordinada y de manera continua para ir mostrándole las necesidades y ajustes que van a ir teniendo que hacer a lo largo del año, ¿verdad? Sí, definitivamente esto es un escenario totalmente sui generis, ¿verdad? Habrá que ir inventando procesos y situaciones dentro de la ley, ¿verdad? Dentro de lo que establece el marco normativo, pero digamos, procesos y actividades que antes no se realizaban habrá que dibujar durante todo este proceso, tanto por el lado del Ejecutivo como también del Legislativo, ¿verdad? Y también un proceso de negociación continua y más eficiente, ¿verdad? Donde te vuelvo a repetir, creo que el papel acá del Ministerio de Hacienda es demasiado importante, ¿verdad?
Daniel Correa, muchas gracias.
Un saludo a la audiencia.
El economista Daniel Correa, ex viceministro de Economía.